Hola, abrimos segunda temporada con mi socio Antonio Espinosa charlando con el maestro de la escritura mágica Carlos Salas. Ellos conversan sobre storytelling.
Bienvenido a este nuevo episodio del podcast One Seven. Mi nombre es Antonio Espinosa. Para mí es un gusto el día de hoy poder presentar al maestro del storytelling, Carlos Salas. En lo personal, déjenme decirle, una de las personas que más influencia ha tenido en mi forma de escribir. He aprendido muchísimo de todos los libros que Carlos ha publicado. Y para nosotros era, o es un gran honor poder compartir con él este momento y a través de la entrevista, poder compartir con todas las personas que nos escuchan un poco más acerca de la magia del storytelling. Carlos, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por compartir.
Gracias a ti, Antonio, por escucharme y por haberme invitado a participar en tu podcast.
Excelente, gracias, Carlos. Carlos, quiero iniciar con la pregunta que siempre le hago a todas las personas que entrevisto y es, ¿qué has aprendido acerca de enseñar la magia del storytelling hasta la fecha?
¿Sabes lo que he aprendido? Que me queda todavía mucho por aprender. Yo todos los días encuentro artículos, piezas, blogs, posts, podcasts que me enseñan algo o que alguien lo hace de una forma que en la cual que es mágica para mí, que tiene ritmo, que es atractivo. Y entonces lo que hago es tratar de analizarlo, desgranarlo y ver qué método ha utilizado esa persona. Hoy, por ejemplo, hace 2 horas, aunque no lo creas, estaba en la piscina de aquí, de abajo. Yo vivo en un edificio con bastantes apartamentos y después de comer, pues una hora después dije, hacía mucho calor, dije, voy un momento a la piscina. Y cuando estaba descansando, estaba mirando mi móvil y estaba leyendo un artículo en una web y me gustó la forma en que lo habían ordenado. Y lo puse en una sección que yo tengo en el móvil, que es buenos artículos, y traté de ver qué es lo que hizo el autor, el reportero, el periodista o el escritor para que me gustara tanto la pieza. Y me di cuenta que había empezado pues con una cronología. Una de las cosas que yo recomiendo a la gente cuando doy clases, les digo, mira, hay muchas formas de empezar un texto. Yo he identificado que hay 30 que funcionan bastante bien. Y entre ellas hay una que funciona muy bien, que es empezar con una cronología. En 1969, el octubre tal, pasó esto. A continuación, el año siguiente pasó esto, el otro, este, este y este. Y esa cronología es un buen comienzo cuando tienes que desarrollar una parte histórica, un reportaje. Pero hay veces que lo puedes poner en el medio o al final. Por eso, Antonio, cuando tú me haces esa pregunta, ¿qué es lo que aprendo cuando hablo de storytelling o enseño storytelling? Es que sigo aprendiendo, y no es una frase, en serio, sigo aprendiendo. Me fijo mucho, me paro. Cuando hay algo que me atrae, lo analizo. Y cuando hay algo que me horroriza, también lo reservo, lo analizo, lo aparto y digo, ¿por qué no ha funcionado esto? Y veo los defectos uno por uno.
Excelente, Carlos. Buenísimo. Fíjate, muy, muy bueno el punto y me ha gustado bastante la manera en cómo lo has expresado. Para aquella persona que nos está escuchando, Carlos, y que dice storytelling, y estas personas, ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso? ¿Cómo definiría el storytelling?
Bueno, a ti y a mí nos unen muchas cosas, entre ellas el lenguaje. Nosotros usamos el español, el castellano, y esto estaba muy inventado. Para mí, los maestros en los últimos 50 años de la narrativa son latinoamericanos. Utilizan muy bien el lenguaje, utilizan muy bien las construcciones, utilizan mejor los adjetivos que en España. En España hay algo que hemos perdido, no sé por qué. Y para mí, el storytelling es la vieja narrativa, es la narrativa, es el contar cuentos, como García Márquez, como Horacio Quiroga, como autores peruanos, como José María Arguedas, que es saber contar historias. Ahora bien, aquí tengo que decir que es verdad, soy víctima del imperio anglosajón que al final nos va inoculando, o nosotros las vamos copiando, por nuestra debilidad y por esa admiración que tenemos por lo anglosajón. Y si te sientes bien, antes decías, es que me siento bien, y ahora dices, wellness. Si estás en un estado espiritual, dices, no, es que estoy espiritualmente en un estado así como de ensimismamiento, no sé muy bien cuál sería la palabra. Entonces, la gente dice mindfulness. Y a la hora de la narrativa, en lugar de decir, bueno, esto es saber narrar, saber contar, atrapar la atención, pues somos víctimas de eso y ahora decimos storytelling. Igual que ustedes dicen mercadeo, nosotros en España decimos marketing. Pero quitando eso, el storytelling es realmente lo que todo el mundo hace. En un restaurante, en la barra de un bar, por la noche, en la playa, cuando está con sus amigos, que es saber contar historias. Y todo el mundo sabe contar historias. Hay gente que me dice, yo es que no sé contar historias. Y yo digo, no, todo el mundo sabe contar historias. Quizá no sabremos todos lo que es mecánica cuántica, pero contar historias, todos sabemos contar historias. Y eso es el storytelling. Y yo lo que ayudo a la gente es, les animo a hacerlo por escrito o hablado y les doy técnicas que no son gramaticales en el sentido de yo no recurro a la Real Academia de la Lengua Española o a las Academias de la Lengua de América Latina. Yo solamente le digo, esto es un método, es una plantilla, es un modelo, es una fórmula. Si aplicas esta fórmula, te sale así. Y eso es lo que, esa es la ventaja de estas enseñanzas que yo doy sobre narrativa y storytelling.
Perfecto, Carlos. Y te pregunto, obviamente tienes una grandísima experiencia dando clases sobre comunicaciones, sobre storytelling y demás. Yo quiero saber, Carlos, ¿qué te llevó a iniciarte en este camino? ¿Qué fue lo que te cautivó y dijiste, por aquí me voy, esta es la senda que me gusta?
Bueno, yo creo que a la gente que le gusta escribir, lo vas descubriendo porque ya de pequeñitos pues llevan un diario, escriben poemas o les gusta hacer pequeños cuentos. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía 14 o 15 años, les robé el coche a mi papá y a mi mamá. Sí, se lo quité, no tenía carnet de conducir y se lo quité y me estrellé. Y entonces vino la policía, me llevaron, me querían llevar, llamaron a mis papás vinieron y al final, bueno, se arregló, pagamos la multa y pues yo con 14 años ya había destrozado el coche de mis papás. Eso fue, y además en el Día de la Madre. ¿Sabes lo que hice? Ese estado de tensión interior lo volqué por escrito. Y todavía lo tengo, guardo esa forma de expresarlo. Entonces, ¿qué es? Hay gente que esto lo cuenta de forma hablada y yo descubrí que a mí me gustaba contar las cosas que me pasaban, sobre todo esos estados de tensión tan fuertes, por escrito. Y al final, pues, fue una derivando en pues, escribir cuentos o escribir artículos. Y por eso, bueno, eso más o menos me indicó que en un momento clave de mi vida, si tenía que decir si estudiar periodismo o no, dije yo creo que puedo estudiar periodismo.
Buenísimo, Carlos. Carlos, me gustaría saber, cuando das clases de storytelling o de comunicaciones como tal, ¿cuál ha sido la barrera más grande que te has encontrado para poder hacer o para poder transmitir el mensaje que querés a tu estudiante o a las personas que te consultan sobre cómo contar historia?
Pues mira, gracias por esa pregunta, porque es una cosa que yo en cierta manera sufro. Te voy a decir por qué. Cuando yo tengo que enseñar técnicas de escritura a gente que no es del mundo de la escritura, pues puede ser una empresaria, un directivo o un CEO, me cuesta más y porque no son de ese mundo, digamos, intelectual o digamos, no son de mi club. En cambio, cuando tengo que hacerlo con estudiantes de periodismo o como gente como tú que le interesa tanto el storytelling, me siento como si estuviéramos nadando en las mismas aguas o estuviéramos en la misma longitud de onda. Me siento como si estuviera con un grupo de amigos. Entonces, para mí es fácil dar y explicar y me entusiasmo mucho cuando se lo doy a gente del mundo de la comunicación, periodistas, o aunque no sean periodistas, pero gente que se desenvuelva en el mundo de la comunicación escrita o hablada. Pero cuando es gente que no es especialista en esto, me cuesta un poco más porque, pues claro, yo le hablo de cosas que a ellos no les suenan y tengo que usar determinado tipo de trucos o técnicas para que entiendan lo que estoy diciendo. Ayer estaba dando una clase online, en remoto, como ahora a ti y a la gente que nos escucha, a un grupo era una multinacional norteamericana en España, pero era el departamento de comunicación y la mayor parte eran periodistas. Pues yo me sentí estupendo, porque me captaban directamente lo que yo les ponía, los ejercicios, lo que yo decía, lo entendían, lo captaban y lo hacían todo muy bien. Y para alguien que no está acostumbrado, pues le cuesta más y tienes que usar más recursos. Y eso es para mí uno de los obstáculos que tengo y tengo. Yo enseño mucho en muchas empresas. Y para mí el mayor obstáculo es cómo enseño a alguien que no está acostumbrado a esto a que aprenda las técnicas sin que les sean difíciles o duras o fastidiosas. Y trato de hacerlo de una forma suave.
Entiendo, sí. Básicamente cambiar esa mentalidad dura que tiene para poder venir y empezar a engranar todas las formas que se requieren para poder escribir de esa forma. Está excelente, Carlos. Carlos, me gustaría saber, de hecho, quiero tu opinión acerca, si visualizas que el storytelling aporta a poder desarrollar el liderazgo en las organizaciones. ¿Qué rol crees que le ves al storytelling o a esta forma de comunicar para poder desarrollar liderazgo en organizaciones?
Bueno, tú sabes que ahora una de las habilidades que más se exigen en el mundo de la empresa y de las organizaciones es tu habilidad de transmitir el espíritu, la idea, los mensajes, la identidad de la compañía, tanto de forma hablada como escrita. Y eso es algo que se está enseñando mucho en las escuelas de negocio de todo el mundo, aunque se les llama soft skill, que eran como decir habilidades suaves, para mí es una habilidad de alto nivel. Y ahora en España se está demandando mucho a gente que prepare al mundo de los directivos o las empresarias, incluso de los políticos, a saber comunicar. Y ojo, hay algo muy importante, Antonio. Una cosa es comunicar hablando o escribiendo, y yo digo, no, eso lo hacemos casi todos. Y otra cosa es transmitir con empatía, que eso es más difícil. Entonces, se está ahora trabajando mucho la comunicación hablada y escrita para el mundo empresarial y para las organizaciones, pero sobre todo que lo hagan con espontaneidad, que lo hagan con mucha solidez y que sean auténticos y que transmitan empatía, porque así tu equipo, tu grupo, tu compañía, tus empleados te van a creer. Y eso es una de las cosas para mí que se están desarrollando muchísimo en el mundo de la empresa. A mí tengo la ventaja de que como esto está, digamos, creciendo cada vez más en España, me piden de muchas empresas, de muchas organizaciones, incluso de partidos políticos, que les ayude a transmitir con veracidad y convencer a la gente. Yo digo, lo importante aquí es no mentir, ser veraz, ser sólido y sobre todo ser muy auténtico y hacerlo de una forma que a la gente le llegue al alma, ¿no? Porque está pasando incluso con la publicidad. La publicidad, estamos hartos de ver publicidad, pero cuando la ves auténtica, cuando la ves que te llega a una parte que es empática, conecta contigo y te dices, ah, yo puedo comprar, yo puedo ser cliente de esta compañía.
Entiendo. Carlos, y fíjate que para los que nos escuchan, yo he leído aproximadamente 3 libros de este señor. Uno de ellos ha sido Cómo hablar en público. Y en ese libro, que se los recomiendo muchísimo, yo sé, Carlos, que ahí abordas mucho de lo que nos acabas de comentar, sobre todo para esa forma de transmitir a través de la verdad el mensaje que quieres decir. Y es algo que es sumamente importante, que a mí inclusive me ha funcionado en las organizaciones donde he trabajado, y que es una habilidad que requiere, sí, requiere que se trabaje, pero que se puede lograr. Carlos, tocabas un tema de cómo ha ido creciendo el tema del storytelling en España, y por ahí viene la siguiente pregunta que te quiero hacer, y es, ¿cómo visualizas la evolución de este, tanto en Europa como en Latinoamérica, para los próximos años?
Yo creo que mucha, porque una de las cosas que más hay que trabajar ahora y en el futuro va a ser la atención. Es decir, que la gente te preste atención a ti, Antonio, a mí, Carlos, o a cualquier directivo, empresario, político. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad atencional cada vez es más estrecha. Nos despistamos con todo, con series de televisión de Netflix, de HBO, canales de televisión, concursos, WhatsApp, Telegram, webs, con lo cual estábamos todo el día invadidos por tal cantidad de llamadas de atención, que el recurso más valioso en los próximos años va a ser: tú puedes captar la atención de esa persona, cliente, empleado, proveedor. ¿Lo vas a hacer? ¿Tú crees que lo puedes hacer? Y eso lo puedes hacer con storytelling, que el storytelling es lo que realmente engancha. Si ves, incluso en el mundo de la publicidad, aquí en Europa se está trabajando cada vez más con historias. Porque es verdad que te pueden vender un coche, un carro, diciendo que es rápido, veloz, pero en la medida que conecten emocionalmente contigo con una buena historia, estás a otro nivel. Y lo mismo en los discursos políticos. Y lo mismo en las organizaciones. Con lo cual, yo creo que el storytelling tiene un largo recorrido, siempre que conecte con el corazón, con los sentimientos de la gente.
Excelente. Carlos, si alguien te contactara, que obviamente estoy seguro que lo hacen, te contactara en este momento y te dijera: señor Carlos Salas, me gustaría que yo quiero empezar en el mundo del storytelling, quiero mejorar mi forma de comunicar. ¿Usted me podría decir en 5 pasos qué es lo que necesito hacer para iniciarme en este mundo? ¿Qué le dirías, Carlos?
Imagínate que sea una persona que quiera contar un tema. Por ejemplo, cómo las pantallas de los móviles y de las tabletas, de los iPads y de los ordenadores, está afectando mucho a la gente joven en muchos sentidos, que les están haciendo dependientes, estando todo el día pegados a las pantallas, y esto les está produciendo miopía. Tú imagínate que quieras escribir de eso. Oye, las pantallas de ahora, estamos tan pegados cada día a eso que al final estamos desarrollando problemas oftalmológicos, problemas oculares. Yo le diría, imagínate que lo vas a escribir en 5 párrafos. Te voy a dar la plantilla para que esto, que te puede servir para la mayoría de las cosas que vas a escribir. 1, describe la situación. ¿Dónde estamos ahora? Los móviles son un gran invento, los usamos para todo, para ver el estado del tiempo, resultados de partidos de fútbol, viajes, temperatura exterior. Eso se llama situación. 2, el problema. Tienes que contar el problema, que es: el problema es que tanto uso de los móviles está causando problemas oculares a la gente, sobre todo a la gente joven. 2, problema. 3, cronología. ¿Cuándo empezó esto? Bueno, esto empezó en el 2007, cuando Steve Jobs sacó el iPhone 1, el número 1, que tiene muchas aplicaciones y nos hace dependientes. O cuando queráis, o cuando se inventó el móvil, me es igual. 4, opiniones a favor y en contra. Los oftalmólogos dicen que no es tan grave, aunque otros dicen que sí, y podéis poner vuestra opinión. Y 5, ¿qué pasará si esto no se soluciona? Con ese esquema 1, 2, 3, 4, 5, que es situación, complicación, cronología, solución, que son las opiniones, y al final, conclusión final, se pueden escribir más de la mitad de los podcasts, pods, artículos que va a plantearse una gente. Y ahora más, si escribís un 6º, que sea una historia de un joven, de un chico o una chica que están padeciendo miopía y que se llama Juan o que se llama María, y Juan o María ya son miopes y van al oculista porque están todos días pegados a la pantalla, ese 6 puedes meterlo antes del 1, entre el 2 y el 3 o entre el 4 y el 5. Probadlo y veréis si funciona o no. Eso es storytelling. Es como montar una película de cine.
Excelente, Carlos. Fíjate que no puedo dejar de pensar, ahorita que lo mencionabas así, en el pensamiento crítico socrático. Es decir, esa manera de construir toda la historia con el sentido de que la persona se pueda ir ubicando en los diferentes puntos hasta llegar a la conclusión. Carlos, quiero preguntarte, 2 libros que te han inspirado y por qué en toda tu vida.
Mira, a mí me gustó mucho La República de Platón. Es un libro muy sencillo, es el libro más leído en filosofía. ¿Por qué? Porque tiene muchas preguntas, y a mí me gusta mucho la técnica de la pregunta. Y 2, porque para explicar filosofía utilizaba muchas metáforas, cuestiones visuales, como por ejemplo el mito de la caverna, que Platón decía que el universo, realmente lo que realmente existe es el mundo de las ideas, el mundo perfecto, pero eso está en otro universo. Y este, donde estamos tú y yo ahora, es un mundo imperfecto. Y él lo explicaba con el mito de una caverna, que era lo que está pasando es que estamos encadenados a una especie de, en una caverna, y vemos solamente la pared del fondo. Y entre nosotros y atrás, pues, se proyecta el sol, y lo que creemos que es la verdad realmente es una proyección de cosas que están detrás de nosotros. Pues me gustó mucho La República de Platón porque lo puede entender cualquier persona. Y segundo, hay un libro que yo aconsejo mucho, que es para los que quieran escribir, que se llama El guión, de Robert McKee, porque es un libro grande, grueso, se puede comprar por internet, en digital o en papel, y es un libro que va a ayudar a cómo se tienen que contar las historias. Está hecho para los guiones de cine, pero yo creo que vale también para podcasts, artículos, blogs, para pequeños cuentos, grandes reportajes. ¿Por qué? Porque te habla de lo importante que es ser visual, crear puntos de cambio, puntos de giro, crear un poco de suspense. Y además es un libro que yo llamo que es filosofía del cine, porque se mete realmente a fondo. Esos dos libros, para mí, uno de filosofía y otro de cómo escribir guiones de cine, son muy buenos para formar a alguien a la hora de saber expresarse.
Excelente, Carlos, anotado. Buenísimo. Fíjate que el segundo que mencionaste no lo he leído, lo vamos a buscar. Para ir concluyendo, Carlos, quiero hacerte una consulta, y si pudieses viajar a un punto en la historia al que vos querrás, ¿a dónde irías y por qué?
A Grecia, en el siglo entre el 6 y el 5 antes de Cristo. ¿Por qué? Bueno, en esos siglos aproximadamente, porque uno, se inventa el alfabeto. El alfabeto de 28 letras, de 29, aunque sea el alfabeto griego, pero luego derivó en romano, que es lo mismo prácticamente. Dos, se inventa el teatro griego, que es un teatro para el pueblo. Hasta entonces, en las civilizaciones, como Egipto, se construían y se hacían cosas para los faraones o para los grandes potentados o reyes. Y Grecia fue la primera que pensó decir, no, nosotros hacemos cosas para el pueblo. Tres, crean la filosofía, o sea, se ponen a dudar de todo. Bueno, ¿y por qué? ¿De dónde viene esto? Y crean la filosofía. Y cuatro, es muy importante, crean un sistema educativo. Se escolariza mucha gente gracias a que la gente domina el lenguaje, puedes escribir, la gente entiende, es muy fácil transmitir la cultura con un alfabeto de 28 letras, y Platón inventa la universidad moderna, que se llama la academia. Para mí, o sea, ellos pusieron las bases de lo que ahora, al menos en Occidente, desde Atenas hasta América, arriba abajo, pues nosotros somos herederos de esa cultura. Y excelente. Para mí, si pudiera viajar, iría a esos siglos, fueron dos o tres siglos de cambio, porque fueron fascinantes. Desde el punto de vista cultural, fueron realmente fascinantes. Aparte de las olimpiadas, aparte de las esculturas, la arquitectura, y bueno, en sistema político, la demos. El pueblo es realmente el que gobierna a través de sus representantes, que eran 500 representantes.
Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Carlos Sala, un gusto haberte tenido hoy con nosotros para este podcast. Esperamos poder contar contigo para una nueva entrevista en el futuro. Ha sido, créeme, un honor, y creo que ha sido muy enriquecedora para todas las personas que nos están escuchando y que quieren ir mejorando sus habilidades de comunicación. En serio que sí. Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Antonio. Gracias por esta oportunidad, y un abrazo y un saludo a todos los que vayan o están consumiendo y están viendo este podcast. Gracias a todos desde España.
Perfecto. Gracias, Carlos. Con esto terminamos. Te agradezco muchísimo. Este ha sido un gusto poder platicar con vos.
Para mí el gusto es mío. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Carlos. Un abrazo. Estamos hablando. Saludos.
Adiós.
Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. ¡No faltes!